Muy buenos días, Diego, sí, lo has conseguido.
Esta mañana creo que te lo ponía, digo, tengo una mañana importante. ¿Hasta qué hora tiene? 9:40, pues mira, 10 minutitos tenemos, así que aprovecharlo bien. Javi,
podemos alargar 5 minutos más sin problema.
Estupendo. Escúchame una cosa, ¿tienes que ir a la península esta semana o te vas a quedar aquí en nuestra tierra?
No, yo me quedo aquí en mi tierra.
No está el tiempo bueno para ir para allá.
Bueno, a mí generalmente siempre me ha gustado viajar a la península con frío, porque como aquí estamos acostumbrados siempre al solito, siempre hay que cambiar un poco. Pero como últimamente tenemos un invierno que nos estamos acostumbrando al frío, ya da igual tener que ir a la península a tener frío cuando lo tenemos ya aquí.
Bueno, ¿por qué le podemos decir a Oscar Puente, en vez de dedicarse a arreglar los trenes y a poner las cosas en condiciones, que ahora parece que está todo hecho una basura, ya nos ha informado después de 5 horas de comparecencia en el Congreso de que la culpa de todo lo que pasa en Renfe, en Adif, es porque el gobierno de Mariano Rajoy, que hace 8 años que no está gobernando este país, ni hizo un recorte provocado por una desaceleración de la economía que Zapatero no fue capaz de ver y que tuvo que recortar hasta en hilo dental? Pues resulta que esa es la culpa de que haya accidentes ahora en los trenes de alta velocidad, ex alta velocidad, velocidad moderada actual. ¿Qué le decimos a un ministro que es capaz de decir eso en sede parlamentaria?
Pues que es un incompetente.
¿Le enseñamos la puerta de salida?
Es un incompetente. No, en un país serio sí estaría en la puerta de salida. En un país serio ya estaría cesado. O por dignidad ya se hubiera marchado. Estamos hablando de 46 muertos encima de la mesa. Pero es que además hay que recordarle que bien hace lo del gobierno anterior del Partido Popular, puede tener razón o dejarla de tener en esas inversiones que se hizo, porque se tuvo que limitar muchísimo y recortar en lo que se tuvo que recortar, porque después del gobierno Zapatero estábamos quebrados como nación, económicamente estábamos peor que Angola. Pero bueno, quitando eso, lo que se debería preocupar el señor ministro es de responderle de la última solicitud que le ha hecho la Unión Europea, que le ha dicho que de los fondos europeos, Adif ha recibido 4.000 millones de euros y que quieren saber la justificación en qué se lo han gastado. Esa solicitud de información la ha hecho la Unión Europea el martes pasado, o sea, no de esta semana, sino de la anterior semana. Todavía están pendientes de respuesta, porque el gobierno no responde. O sea, que comprándote la mayor, que no te la compro, de la excusa que da el ministro, después de todos esos años, ha recibido 4.000 millones de Europa para Adif, para mantenimiento o para lo que considere adecuado de gastártelo. ¿Dónde están los gastos? ¿No estarán en chalé y en cuenta en Panamá?
Una parte seguro.
República Dominicana, descargo de familiares y de todo tal.
Una parte muy importante seguro, Javi.
No, es irónico totalmente. La pregunta es irónica.
Pues eso es lo que tenemos.
¿De quién es esa responsabilidad?
Es que es muy evidente.
De Rajoy. Y menos mal que dijo Rajoy, que podía haber dicho Aznar o llevarlo a Franco directamente.
Hombre, es que Aznar hizo líneas de alta velocidad, bastantes, ¿no? Si toda la construcción venía hasta Zapatero, se vieron construyendo grandes cantidades de líneas de alta velocidad. Que además era un prestigio internacional lo que tenía este país. Marca España de verdad.
Acuérdate, lo he comentado contigo, lo de Marca España y tal, y cómo ya se han ido, y yo te decía en esos primeros días, cuidado con los contratos que tenemos en ámbito internacional. Arabia Saudita ya han caído 2 contratos.
Pues sí.
Normal.
La verdad es que lo que a mí me preocupa de todo esto es que ese tipo de discurso, este tipo de construcción de relato, haya todavía en este país gente que lo compre, que se lo crea,
sí.
E incluso alguien que lo fomente y que lo bocinee, ¿no? Como muchos medios de comunicación, que no entiendo el porqué.
Yo espero y deseo que ante la indignidad y la jeta de algunos, que los ciudadanos libres, los que no tenemos ninguna vinculación ideológica, por supuesto que sí, porque cada uno es hijo de su madre y de su padre, pero cuando te lo cruces en un aeropuerto, cuando te lo cruces en una zona pública, cuando tal, le metas 3 gritos. Así es la única forma de que los políticos se sientan acorralados y se sientan responsables de sus actos. Cuando hay ciudadanos anónimos que cuando lo ves, vergüenza te debería dar de estar por aquí. No sé, así es como se hace. Un país normal se construye desde abajo, no desde arriba.
Pasa que yo te digo sinceramente, estoy deseando ver una oposición constructiva con alternativas y soluciones a los problemas de este país. El tema de que hemos vivido, estamos viviendo, ¿no? Es decir, ese decreto ómnibus, esa manera de hacer política que tanto critico, que no lo he entendido todavía el por qué se hacen esas cosas, pero se siguen haciendo. También hay que analizar que las posiciones de los partidos que van votando en contra de ese escudo social va cambiando con el tiempo. Es decir, los escudos sociales que ahora mismo tenemos aprobados fueron votados por el Partido Popular. Y los escudos sociales que se están proponiendo ahora no son más duros de los que tenemos aprobados, sino que se van flexibilizando. Y sin embargo las posturas se van radicalizando. Es decir, el PP va girando a la derecha cada vez más. A nivel de Junts.
No estoy de acuerdo en alguna cosa. Determinadas medidas que se tomaron como escudo social se tomaron por la situación que teníamos.
Exactamente.
Era una situación
temporal.
Temporal. Claro, en una situación límite temporal ya superada en el tiempo, lo que no puede es seguir manteniendo determinadas medidas que se toman desde la excepcionalidad.
Pero tú no le pides al Partido Popular que se siente con el PSOE y diga, mira, te he propuesto un tema antiocupa. Porque aquí el problema de los desahucios están en contraposición con el tema de los ocupas. Son dos problemas separados, pero también está el alquiler, el acceso a la vivienda. Todo eso forma un puzzle donde hay que encajar todas las piezas. ¿Por qué no te sientas conmigo en vez de intentar poner de acuerdo a Podemos y Junts, cosa que es imposible ideológicamente, y te sientas conmigo y llegamos a un acuerdo para solucionar el tema de la vivienda, el tema de los desahucios y el tema de los ocupas?
Eso sería lo ideal.
¿Verdad?
Pero de que está el señor
vale, es que yo lo demando. Digo, es que eso me gustaría ver en esa iniciativa.
A mí también, pero desde que construyó el muro y los que están conmigo y los que están en contra, claro, cuando se construye un muro, luego es muy difícil llegar a acuerdos.
Pasa que en el muro, ¿quién está dentro del muro? Porque Podemos y Junts meterlos en el mismo hueco es que es muy complicado.
Se le están escapando muchos del muro, como ratitas.
Y a nadie se le puede ocurrir. Oye, no, es más sencillo poner de acuerdo PSOE y PP que poner de acuerdo a Podemos y Junts. Es que eso
no, lo que es sencillo, Diego, y es lo que se ha hecho en este país, es que si yo quiero hacer un tema de pensiones, hago el decreto de pensiones y lo registro por el Congreso de los Diputados.
Como si lo han hecho y lo han aprobado.
Un decreto de educación, hago educación y lo presento. Lo que no puedo hacer es un decreto donde meto 100 medidas, donde una es subir a las pensiones, pero la otra es proteger a los ocupas, la otra es dar un montón de millones a los independentistas, ¿no? Y estas son 100 medidas, o sí o no. Pues no, mire, repártela en decreto y mire, las pensiones, Partido Popular vota que sí, a subir las pensiones. Claro. El favorecer a los ocupas, pues el Partido Popular vota que no. Claro, si está en el mismo decreto, yo no puedo votar a favor de ese
decreto. Que el escudo social antidesahucio favorece a los ocupas, ¿vale? Pues vamos a sentarnos y vamos a separar. Vamos a ir en contra del movimiento ocupo ilegal y vamos a ayudar a las personas que tienen vulnerabilidad en el acceso a la vivienda. Pero es que mezclar las dos cosas y después le mete la dificultad al alquiler, entonces es un cóctel explosivo.
Pero entonces tú estás conmigo de que si mezclas todo,
hombre, claro,
necesitas que el Partido Popular te dé el apoyo.
Pero es que claro, el problema está en que se hacen medidas que confluyen el alquiler dificultoso.
Claro, pero por las políticas que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha favorecido al delincuente. Y claro, ¿qué pasa? Que el que tiene una casita que la quiere alquilar, pues no la saca al mercado. Y como no hay oferta, pues los precios suben, evidentemente. Si hubiera seguridad jurídica, si hubiera certeza de que llegado el momento, si yo tengo un problema con el al que le he podido alquilar, yo sé que la ley va a estar a favor mío de poder recuperar mi casa, porque al final es una propiedad privada. Y la propiedad privada es un derecho constitucional ilimitado. Yo con mi propiedad privada puedo hacer lo que quiera, incluso destruirla. Y nadie me puede castigar por hacerlo. Pero claro, cuando se apoya al delincuente y se apoya cosas...
¿Sabes lo que pasa, Javi? Que es que la Constitución no te da derecho a tener amontonado acciones de un banco, pero sí te debería limitar el tener amontonado un montón de viviendas. Es decir, las acciones no son derecho constitucional, la vivienda sí.
Bueno, que se lo digan al señor Wyoming, que tiene...
Ya, por eso.
Y debe Hacienda... Es uno
pero que eso se puede hablar, yo fíjate tú...
Es una ladilla. No, yo sí que puedo hablar. Yo voy a cumplir 52 años, yo no tengo ninguna casa. No he podido comprar una casa.
La mayoría de los españoles, o sea, estamos en esa situación.
Vale, perfecto. Para que vean, no es que como debe tener... No, yo no tengo ninguna casa ni he heredado nada de nadie. Yo me lo he currado yo. Pero los que van de Aladí y los que van de ejemplo y los pobres tal... hay una diputada o senadora del PSOE que en su credencial, lo vi ayer en Twitter, ni me quedé con el nombre, tiene también 14 pisos. Que los ponga.
Hay políticos canarios que tienen 9.
¿Vale?
Declaración de patrimonio de los parlamentos.
Vale. Pero es que yo no...
Que lo han ganado
no
trabajando, que tienen toda la libertad de ganarlo.
Yo no digo que mal. Si tú ganas un dinero y en lugar de tenerlo en el banco, te has querido comprar piso poco a poco, o lo has sacado, yo lo veo bien. Cada uno hace con su dinero lo que quiera.
Y en este país, gobierno, con la regulación que tenemos, ha habido libertad de meter dinero donde ha querido. Pasa que es que, sinceramente, yo es que cuando escucho a Rufián digo, es que algo de razón tiene. Si la primera vivienda hay que favorecer que la gente la tenga, porque es un derecho, y hay que facilitar el acceso a la primera vivienda con medidas fiscales favorables, con ayuda, con lo que sea. A partir de la segunda, pues también, la segunda residencia, puede ser que tenga una fiscalidad, menos ayuda, pero a partir de la tercera ya hay que empezar a pensar, oye, si usted tiene dinero para invertir, que en este país ha sido muy buena inversión la vivienda, dedíquelo usted a acciones de bolsa o dedíquelo usted...
¿Por qué?
Porque a partir de la tercera vivienda hacer negocio con una necesidad básica, está, yo lo veo mal, sinceramente, yo lo veo mal, y además se puede hablar.
Yo creo en la libertad de la persona, en invertir lo que considera adecuado, de su dinero.
Pero es que el mercado de la vivienda está demasiado choteado. Yo ahí hablaría, no te digo que tenga la razón Rufián, ¿no? Pero no me desagrada esa manera de decir, oye, el acceso a la vivienda, vamos a favorecerlo hasta la segunda.
Pero favoreciendo el derecho del propietario.
Por supuesto, no. La propiedad privada es el primer cimiento del Estado de Derecho. Si no hay respeto a la propiedad privada, no hay Estado de Derecho.
Con esa premisa encima de la mesa, yo me siento contigo, Diego, a hablar también las limitaciones. Pero la premisa está clara.
Sí, sí.
Si esa es la premisa, lo que va en contra de esa premisa es el favorecer a los ocupas y el favorecer a todos los actos que van en contra de esa premisa. Si tú te cargas la premisa, que es la base del diálogo, no hay diálogo posible.